Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Ay,
feliz año.
Feliz año, Salvador, feliz año. Que el 2024 no se parezca en lo más mínimo al 2023.
Ojalá que no.
Ojalá que no, mano. O sea, digo, yo sé que hay gente que sí disfrutó el 2023. A ustedes tengo que decirles, huevos.
¿Les deseo el mal? Sí.
No les deseo el mal, solo no les deseo el bien. ¿No? Creo que...
Tiene sentido.
Sí, ¿no?
Parece justo.
Sí, sí. También se me hizo ver hace unas semanas que me está costando trabajo. Hay que vivir ahora con crítica constructiva.
Hay que vivir con la crítica. O sea, ¿a qué te refieres?
En lugar de que el primer... Siempre como que el primer encontronazo hacia algún producto o alguna persona o cualquier ente no sea una crítica negativa, sino una crítica constructiva.
¿Por qué?
Porque al parecer he basado mi vida solo en crítica negativa, entonces hay que cambiar eso. Hay muchas cosas que cambiar, pero entre ellas, okay. O sea, tú puedes hacer lo que se te dé tu gana. O sea, yo.
Ajá.
Es cosillas ahí que les quería compartir. ¿Y episodio número?
230.
Episodio número 230, Salvador, muy bien.
2024, ya renovado.
2024 renovado y con brío, te veo.
Absolutamente.
Eres un hombre con sueños, ilusiones.
Más bien con sueño.
Con sueño.
Sí, sí.
Con constante sueño.
Con constante sueño, sí.
Sí, ya te has ido a checar.
Y la ilusión de irme a dormir.
Ya te has ido a checar porque sí, eres alguien que duerme mucho.
No tanto.
Bueno, eres alguien que anhela mucho dormir.
Ah, sí, eso sí. Pero no tanto. La verdad es que ahora que mi vida se ha estructurado un poco más, no, yo creo que duermo unas 6, a veces 7 horas por noche.
Ah, eso yo duermo cuando duermo bien.
Y ya. O sea, pero yo feliz de dormir otras 3 a media tarde, ¿eh? O sea,
cuando no estoy bajo la influencia del alcohol o otras sustancias, duermo muchas horas, ¿no? Evidentemente. Pero en el día a día, en la sobriedad, duermo entre 6 y 5 horas normalmente. Ese es mi periodo de sueño normal. Ya después, cuando no estoy bien, duermo entre 2 y 3 horas.
No, eso sí es muy poco.
Sí, es muy poco.
Si yo duermo... Mira, yo puedo dormir 4 y funcionar al día siguiente bien. O sea, rendir.
¿Cuál es el tema
del día de hoy? Si duermo menos de 4 ya no sirvo para nada.
Ya, esto está triste. ¿Cuál es el tema del día? ¿Cuál es el tema del día de hoy, Salvador?
La eterna búsqueda de adolescente odio.
O las redes sociales.
Muy bien. Tú lo hiciste muy bien.
Lo sé.
Ok. Bueno, pues vamos a tomar lo que se puede.
Sí, hoy no, a la gente de Patreon hoy no hubo video de preparación porque, pues...
Explícate.
Tengo colitis, tengo colitis nerviosa.
En la creciente lista de éxitos.
Así es. Terminamos el año con colitis nerviosa. Que fíjate que ya sé dónde empezó y por qué, ¿no? O sea, vaya... Aparte de los hechos, aparte de los hechos ocurridos, se le suma que un fin de semana que me fui a Cuernavaca, de trabajo, trabajé y luego no dormí 3 días.
Ah, eso sí, pues sí.
Y no comí esos 3 días.
Nada más alcohol, entre otras cosas.
Entonces eran momentos muy oscuros.
Claro.
Estábamos hablando como de septiembre por ahí.
Ok.
Momentos muy, muy oscuros. Y se me hizo fácil. Y cuando traté de comer al cuarto día, no me entraba la comida. Y al día siguiente, pues, me quería explotar el estómago. De que tenía el colon, inflamado. Entonces, de ahí tomé un tratamiento y me dijo el médico, esto es para siempre, ¿eh? Ya, o sea, ya te lo quedaste, nada más cuídate. ¿No?
Wow.
Y a partir de eso, pues llevé una dieta, por eso bajé mucho de peso. Llevé una dieta, corté por lo sano algunas sustancias y ya estaba bien.
Muy bien.
Y hace unos días, pues se comió harto en Navidad, el estrés de las fechas, etcétera, etcétera, regresó. With a vengeance.
Entonces, bueno, va a ser un invitado constante en el podcast.
Va a ser un invitado constante. Me estoy tomando un té de manzanilla. Pues todo esto era para decirles que me estoy tomando un té de manzanilla.
Yo estoy tomando Miller Life.
Miller Life, ¿qué?
No, Miller High Life.
High Life. ¿Que ya viste que la producen aquí en México?
Sí, sí, sí. Hablamos de esto, ¿no? En uno de los episodios.
Sí, por eso le bajaron el precio.
Ah, y por eso ya la venden en todos lados.
Sí, sí, sí. Y ahorita, si usted va a un 7-Eleven, esto es publicidad gratis 7-Eleven, dos de las latas medianas, no de las grandotes, de las medianas, están 2 por $38.
Está bien.
Está bien. Está muy bien. Está más barata que la carta.
19, ¿en serio?
La carta vale, la del mismo tamaño vale 20 varos.
Ah, pues sí. Uh-huh. Y esta, la verdad es que sabe bien, sabe muy bien.
Es muy rica.
¿Y tú sientes que cambió ahora que la hacen aquí?
No.
No, o sea, no es suficiente que sea notorio.
No, no noté el cambio.
Ok. Sea,
entonces, un aplauso para Miller. Por favor.
No. Es este.
Fallaste rotundamente.
Muy mal, una decepción constante.
Pues, ¿qué te puedo decir? Ya,
me lo decía mi mamá.
vaya. Muy bien, entonces, pues tenemos...
No, las redes sociales, ahora sí.
Ah, sí, en Instagram, @JuanJoseCoy.
Chavaju.
En X, @JuanJoseCoy.
Juchava. Pero, ¿sigue la gente usando?
Ah, yo lo tengo X. Ahí. Sí, mucha gente que nos ve, manda luego mensaje por X. Ajá,
eso sí.
Sí, entonces, mira.
Ahí está. Lo que salga.
Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué falta? Facebook, la página de Cine Alcohol, donde no ponemos nada, pero ahí está el grupo de Yo Soy Uno de los 140.
Ajá.
Donde se arma la memisa de los episodios, claro que sí. Y también hay gente muy entusiasta, pone cosas de, ay, ¿cuál es su película favorita? No sé quién, y nadie les contesta. ¿Qué es el espíritu? Que es el espíritu de este podcast.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Es el espíritu de este podcast, bien sí, cabrón. Sí. O sea, alguien que dice...
El anti-engagement que le dicen.
Oigan, amigos, hay que hablar de esto. Cállate y siéntate.
Qué horror.
Y también está, ¿cómo se llama? TikTok.
Sí,
¿dónde? Ahí está. Pues ahí está.
No, pero sí, o sea, has estado poniendo un montón de videos.
Ahí está poniendo cosas, videos en TikTok.
O sea, material constante. Sí. O sea, si no... Vaya, si de repente se quieren enterar de pedacitos de episodio, cosas ahí, hay cosas. Ahí sí.
Y va a haber cosas.
Muy bien.
La
de cosas que habrá.
La de cosas.
Muy bien.
¿Y cuál otra? Ah, patreon.com, /CineAlcohol, donde ustedes pueden entrar y ponerle varo a esto que Chava se acaba de rifar una inversión, la neta, que páguenla, no sean así. Porque de views no va a salir, ¿eh? O sea, no, por lo menos si esto no crece, o sea...
En un rato.
Les prometo que no va a salir. Entonces... ¿Qué más? Vayan a ver La Cubeta, por cierto, que está en este mismo canal, que es un proyecto nuevo de stand-up que tengo. Ya se va a hacer la segunda grabación el día 26 de enero.
Ahí vamos a andar.
Es la segunda grabación ahí en mis redes sociales, en thecomedy.com, ahí pueden encontrar los boletos, ahí están a la venta. Vayan, se la van a pasar increíble. Y luego vean el video. Y está el video del primer episodio para que vean de qué va la cosa. Muy bien. Ahora sí.
Muy bien.
¿Cuál es el tema del día de hoy, Salvador?
El día de hoy vamos a hablar de la eterna búsqueda adolescente.
La eterna búsqueda adolescente. Yo la verdad quisiera... Hoy Alfonso me dijo, no quiero nunca ser adulto. Y le dije, por dos. Me dijo, suena horrible. Y le dije, no suena, es. Es horrible ser adulto. Y sí me quedo con que la adolescencia fue mi mejor etapa, o sea, la disfruté muchísimo, era el rey del mundo.
No, yo adulto joven.
Me la pelaban a dos manos. No, ¿sí?
Absolutamente, los veintitantos, los veintimedios, así como de 23 a 29, me la pasé mucho mejor que nunca.
Ok, yo podría alegar también lo mismo, pero sí creo que... Esta mezcla de inocencia con recursos y el desenfreno de cero consecuencias fue lo que me hizo muy feliz durante la adolescencia.
Sí, yo creo que tú y yo tuvimos experiencias, o sea, increíblemente variadas ahí, diferentes.
Yo supongo que sí. Yo era...
Yo no, adolescente temprano, fatal. O sea, era una cosa terrible. Nada más porque en mi escuela no se usaba, pero yo hubiera sido niño así de
Goth.
Ajá, exacto. Delineador y los labios negros y todo así. Maquillaje blanco. Yo estuve así de ser esa persona.
No, es que yo sí, no.
Era otra cosa. No, no.
O sea, sí tenía esos gustos y todo eso, pero no tenía el porte, digamos.
Luego, adolescente tardío, sí me la pasé mucho mejor, pero la verdad es que en mi casa había muchas limitantes. O sea, no voy a decir supervisión constante, pero sí era...
En mi casa intentó. Uh-huh. Esa es la cosa. En mi casa intentó poner límites. Uh-huh. Y yo sí vivía en una película. O sea, yo sí vivía en una película de adolescente. Yo uh-huh. sí viví onda American Pie. O sea,
no, yo realmente no tanto.
O sea, a mí sí, de repente, si alguien sí preguntaba, así como en las películas, ¿y los papás de este niño dónde estarán? O sea, ¿cómo es posible que haga todas estas cosas sin supervisión? Así, más o menos.
Y ya vimos los resultados, ¿no? Sí. ¿Qué tal está tu tecito?
Está delicioso.
Qué bueno. Te calienta así como por
dentro. Me calienta el alma.
Qué bueno.
Y me calienta.
Eso es lo importante. Sí, que te sirva.
Sí, voy a dormir abrazado a la taza. Muy bien. Entonces, películas sobre adolescentes.
Ajá, pero no es el teen movie. O sea, ¿cuáles son muchos de los teen movies? Ajá. Se enfocan a esto, por supuesto.
Claro.
Pero nos fuimos con películas que tengan específicamente este componente como del despertar sexual, ya sea así como de, ay, de descubrimiento.
Ajá.
O de urge.
Sí, de urgencia.
¿No? Exacto.
Sí.
Entonces, si con este episodio no nos cancelan, nada lo hará.
Nah. Oiga, por cierto, traemos gorrito navideño porque esto está grabando ajá. un día antes del Día de Reyes y pues...
Ah, sí, exacto.
El niño Tiberio dijo, ponte hoy gorro.
Así es, exacto. ¿No? Pues sí.
Alabado sea el niño Tiberio y el espíritu neutro.
Así es.
Amén.
Entonces, básicamente nos fuimos por ahí en distintos puntos del espectro, ¿no? De esta búsqueda, este despertar, esta intensidad que hay y que es así, o sea, te tocó vivirla sí o sí.
Sí.
¿No? También, fíjate que estaba leyendo un artículo de NPR, porque por supuesto que sí, es el tipo de lugares donde te vas a encontrar este tipo de cosas, claro. Pero una investigadora de UCLA estaba hablando de que encuestaron a miles de personas entre los 13 y los 24 años
okay.
para hablar de un estudio para comparar su interés entre el romance versus nomance.
Ajá. Okay.
Y básicamente la pregunta era qué tanto interés tenían en ver películas en donde hubiera este componente sexual y romántico
okay.
o no. Y la mayoría preferían que no. Los adolescentes y adultos muy jóvenes de esta edad decían que no. No, que preferían que los personajes entablaran relaciones platónicas, mm. que se exploraran otro tipo de relaciones y amistades y otras cosas.
Les habla más a ellos en ese sentido, ¿no? La idealización del romance tan pequeño, o sea, sí está gacha. O sea, sí hace daño. O sea...
¿Cómo?
Vaya, que les habla más a ellos esto de oye, pero pues... No necesitamos el romance por medio, ¿no?
No, pero ni siquiera. O sea, que no haya nada de este componente sexual. Lo que prefieren es buscar las películas donde hay una relación de amigos o de pares o de vamos a hacer equipo para esto, vamos a hacer justo esas cosas. Okay. Y no hay tanto interés en las historias donde hay sexo. Ahora.
Eso lo están diciendo.
Primero es lo que dicen. Pero también, o sea, no... Vaya, te están encuestando y yo sí leí, difícilmente vas a tomar esa encuesta con tus papás aquí atrás de ti. Y ¿no? Así que no puedas decir, no, sí, yo lo que quiero ver es que gente coger, ¿no? Me la pasé muy bien en Game of Thrones y...
Nadie, o sea, así, de 13 años. Oye, ¿tú quieres ver chichis?
No.
¿Qué? ¿Chique?
¿Para qué?
Así... ¿Qué son esas?
Ajá. Vayan y busquen información de esto. Está interesante. No habla el estudio de si tal vez estén recibiendo estos mismos estímulos de otros lados, ¿no? Con la facilidad que hay para encontrar
claro.
toda esa otra parte en internet, pues en realidad es así de, sí, esto, o sea, de si quiero ver, o sea, piénsalo, el soft porn y ese tipo de cosas que pasaban en Cinemax a las 1 de la mañana... No representa ya absolutamente nada. ¿Qué utilidad tiene eso hoy?
No, ninguna.
Ese contenido. ¿Para quién es?
para la nostalgia, ¿no? Absolutamente, de nuestra, ¿no?, generación. Sí.
Porque si quieres ver pornografía, vas y la buscas. O si quieres ver una película, sí, ves una película. Ya, o sea, ya. ¿Para qué necesitas ver eso?
Es para el hombre solitario que está en su casa.
Pero ya están sus suegros durmiendo allá arriba. Entonces,
ya cuatro rayas
por
adentro.
Por si bajan, sí.
3:04 de la mañana, cuatro rayas adentro. Y dice, es que yo tengo que ver algo. O sea, yo tengo que ver algo. Y de repente se le aparece y dice... Esto yo lo veía de joven. ¿Qué tiempos? Mira, cuando era noble. Ajá. Ese es el público al que le hablan esas películas.
Híjole, qué horror. Pero es que eran terribles. No tenían ninguna historia. O sea, el mismo nivel narrativo dramático que la pornografía actual.
No era nada.
Sin siquiera el interés real.
El valor agregado, digamos.
El valor agregado. Ándale. Muy bien.
El valor agregado.
Contra madurez.
Oye, estamos cagándola.
Ajá, entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Entonces, bueno, también está muy interesante que para los Gen Z's haya como todo este interés en otro tipo de relaciones y que hay mucha búsqueda de que les gustaría ver más personajes asexuales, ¿no? Que no tengan esta motivación del todo.
Ok.
Que también está chistoso, ¿no? Porque, sí, vaya, mientras que sí es un sector de la población que existe, que ahí están y lo que tú quieras. ¿Qué tan grande puede ser para que tú digas, es que yo necesito experimentar esa experiencia de vida, ver esa experiencia de vida en
Cine? Creo que más bien es curiosidad más que otra cosa, ¿no? O sea,
sí.
Yo creo que es la misma razón por la que nuestra generación quiso, mucha de nuestra generación quiso empezar a ver a gran parte de la banda LGBT en el cine. Porque, aunque sí, la falta de representación y todo...
Ajá.
Pero, pues igual, los números han cambiado bien cabrón a partir de que se hizo esa apertura en los medios. Los números de gente que ha salido del closet, si quieres, ¿no?
Sí.
O sea, y cada vez se rápidamente van ascendiendo el porcentaje de personas que se identifican fuera de la heteronormatividad.
Uh-huh.
Y eso, uno de los, no quiero decir causales, pero no... Pero el impacto en medios de la normalidad con la que se llega a ver ahora estas cosas hacen que sea mucho más fácil,
ajá,
identificarte, ¿no?
Ajá.
Creo que por ahí también puede ir eso, güey. O sea, creo que el parte del espectro sexual, un extremo muy cabrón es el asexual.
Tal vez, pero yo creo que... Ajá, pero es un porcentaje muchísimo más pequeño, yo creo. O sea, vaya, tampoco veo un movimiento por decir, queremos ver más historias de, no sé, cualquier otro grupo underrepresented, ¿no? Deja tú que si vulnerables o no, nada más con poca representación, ¿no? También, que los hay muchos.
Y también se da un fenómeno bien raro en medios ahí con justo... Sí, con,
como
con
me eso. Muero de ganas de ver más películas de menonitas. No sé si esté por ahí esa...
Igual, ¿sabes qué? Es que la luz silenciada hizo que ese movimiento...
Silenciosa
se fuera al carajo.
Ajá, exacto. La gente dijo, por eso no hay.
¿Ah, son así de hueva? No, entonces no quiero.
Gracias.
Nada. Y luego ya nos dimos cuenta, regadas es de hueva. Es.
Ajá, exacto, regadas.
Saludos. ¿Viste otra vez?
Ahí voy. Toda la gente.
Entonces, ¿qué te iba a decir? No, pero, por ejemplo, también... con cultura y contracultura, ¿no? De repente se crean movimientos, entonces se me hace bien curioso ahorita la queja.
Ajá.
Alrededor de pues que Doctor Who es gay, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces la gente se está quejando porque nos vienen a querer meter por la garganta la diversidad. Es como, tú claramente no has visto Doctor Who porque...
Ah, sí, eso ya, o sea, por lo pronto New Who ya estuvo ahí.
Desde el principio.
Desde el 2005, en el primer episodio, ya empezabas a ver este tipo de cosas muy de una manera muy natural. Yo siento que no hemos visto suficiente de este doctor para que yo pueda decirte está chido o no, o sus historias están chidas o no.
¿Te gustó el especial de Navidad?
Sí, me divertí.
Me lo pasé bien.
Me gustó mucho más de lo que pensé que me iba
yo
a gustar.
Yo también, pensé que iba a estar de... Uy.
Ajá.
Es que este no es mi doctor. Y no me pasó como me ha pasado con los anteriores.
Y también lo vi pensando de... va a haber un montón de quejas, va a haber un montón de gente a la que no le va a gustar cómo se comporta, cómo se mueve y todo eso. Pero en realidad todos los doctores, los últimos, por lo menos... mira, por lo menos Matt Smith y David Tennant tenían esta onda un poco más... Si no ambigua, como mucho menos de macho clásico.
Sí, sí, masculinidad ahí en tu cara, ¿no?
Ajá, entonces sí. Dices, ok, eso lo es diferente y la verdad es que pienso, esta es mi perspectiva, me va a costar el mismo trabajo acostumbrarme a esta persona que me costó de pasar de David Tennant a Matt Smith.
Estoy de acuerdo.
Y en una de esas, igual me gusta y digo, también es un chingón.
Estoy de acuerdo.
Pero ahorita no sé.
Ahorita, hasta ahorita dije, le voy a dar una chance.
Ajá, exacto.
Porque no me pasó, no, es que no puedo, no me pasó con el de...
¿Con Capaldi?
Con Capaldi, no me pasó. Y Peter Capaldi me parece que es un actorazo.
Ajá, pero, ajá, ha tenido muy buenas.
No me gustó su doctor, mano, no me gustó. Sentí que era como una... ¿Sabes? Que sentí que era como un paso atrás. O sea, que se sentía como un doctor muy, muy viejo.
Ajá.
¿Sabes?
Sí, y también parte de que él era, o sea, un recontrafan de Doctor Who, pero desde los primeros, ¿no? Entonces, él sí venía cargando con otra cosa.
Sí,
entonces,
y se nota.
Sí, estoy de acuerdo. No es mi favorito, tiene unas historias que son buenas, y también, también el de Jodie Whittaker, la doctora es... Muy buena ella, solo no le hicieron ningún favor con las historias.
Lo voy a ver. Mira, antes de empezar a ver este, voy a ponerme al día.
Regrésate la última temporada. Va. Nada más. Okay. Que ya estuvo menos grave. Los primeros episodios de ella son atroces.
Va, lo haré.
Entonces
adolescentes.
Adolescentes. Entonces, ¿cuál? Te digo, nosotros sí crecimos y varias generaciones anteriores a nosotros, yo siento, sobre todo la generación X también, tuvo unas películas con una carga sexual bien agresiva, bien rara. Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas.
Hasta desmedida, ¿eh?
O sea, no, absolutamente. Hay algunas de estas películas, y deja tú las así, muy viejas, que ni de relajo saldrían hoy.
Hace unos meses, o punto que ya casi un año, que me aventé la trilogía de American Pie. La de crímenes sexuales que hay en esa película.
¿En American Pie?
A ver, y no estaba escandalizando. Ay, ¿cómo es posible? No, solo estaba
claro.
Solo estaba de, órale.
Ajá,
esto,
exacto.
Esto que tuviéramos normalizado, esto está sí, cabrón. Sí, sí, sí. Esto está difícil. Esto está... O sea, iba viendo muchas cosas y decía, yo no sé si quiero que Alfonso vea esto. O sea, no sé si quiero que lo vea de adolescente. Tal vez de adulto con la capacidad de entender... los tiempos y las... ¿no? O sea, vaya, que no vea como yo vi Porky's, que yo vi Porky's de adolescente. Uh-huh. Y
es que tal vez
yo tenía la capacidad de entender que eso estaba...
Yo creo que lo importante también un poco es la guía, ¿no? O sea, hay películas que absolutamente no debimos ver en ciertos momentos. Yo sé, por lo pronto, 8 milímetros yo la vi... Fácil, 3 o 4 años antes de que yo la debía haber visto. O sea, eso... Dios mío.
Yo el otro día le quise probar un punto a Alfonso porque estaba chingui chingui con Chucky. Es que yo quiero ver la de Chucky. Y le dije, órale, va, brother. Te voy a poner Child's Play, la primera. Y te vas a sentar aquí conmigo a verle todas las preguntas que tengas, todas las dudas que tengas, aquí andamos. Y se sentó y me dijo, ay, esto... Esto está fuerte, ¿eh? Y le dije, sí, señor. Y decía, pero, pues le digo, bueno, pues después se volvió otra cosa y fue evolucionando el producto y así, pero este es el producto original. Esta es la película original. Y me dice, ¿cuántos años tiene Andy? Le digo, nos vamos a meter en un terreno que no quieres explorar. Vamos a dejarlo ahí. Y como 3, 4 veces, o sea, ya dejó de insistir y dijo, ah, ok, ya tengo. Uh-huh. Ya tengo el. Ya entiendo cuál es el lo que a la gente le llama la atención. No es para mí. Y la dejó ir. Pero ¿cuántos padres? Y no estoy diciendo que yo soy un buen padre, solo estoy diciendo que me tomé la decencia de hacerlo ese día.
No, porque además, o sea, tú tienes la conciencia de qué son las películas, para quién son. O sea, tú sí, independientemente de cualquier otra cosa, tienes este conocimiento específico de área. De saber, esta película no es para ti en ningún sentido. No es así de, no, es que está muy fuerte para ti. No. No es para ti. No la vas a disfrutar. No la vas a entender. Realmente va a causar más problemas que beneficios.
Sí.
Entonces, en ese sentido, tú puedes tomar esas decisiones con mucha más claridad que otros.
No, lo que hicimos después fue explicarle el sistema de rating. O sea, uh-huh. Y entonces explicar, mira, cuando aparezca R, significa que es una película para adultos. Cuando signifique esto, es que de tal edad ya la puedes ver, la vas a entender. Entonces, ya cuando está en Netflix, se checa.
Ya, fija.
Ajá. Ajá. Y me dice, oye, este es PG-13, ¿será que puedo? Y le digo, date chance unos minutos, mano, a ver qué pasa. Y hay unas que sí se queda y otras que pierden su interés por completo. Pero por lo menos ya él ya solito se está... Él solito se está diciendo, ah, esta no la voy a entender. Uh-huh. Pero ni siquiera fue con una cosa de castigo, de, oh, esto está prohibido, esto no lo puedes ver. Es más bien, esto no lo vas a cachar, mano. Esto, ¿para qué lo ves? Y ni le vas a entender. Y ya él solito se puso como ese... Como esa cosa de checar.
Ajá.
Entonces, me ahorro un paso. Me ahorro un paso. Pero, güey, te digo, o sea, muchas de estas... y que vaya, no he visto la lista, pero me imagino cuáles están. Muchas de estas sí rayan en el crimen sexual.
Absolutamente. Es que ese es una de esas cosas en las que dices, cuando la gente, cuando algunas personas se refieren a, es que yo así aprendí, así lo viví, a todo, y por eso de repente cuesta trabajo que algunas personas aprendan o que cambien, o que, deja tú, que estén abiertas a cambiar, es porque así se creció y en ese momento nadie te dijo, esto es absolutamente terrible, sí. ¿No? Y vaya, ¿por qué no?
Y ni siquiera es el cambio de foco de las cosas, simplemente es como... Pues decir, ok.
No, es que qué adolescente, 12, 13 años, deja tú ya más grande, 12, 13 años, que lo sientas a ver American Pie, tiene el criterio de empezar a tomar un análisis moral de lo que está pasando en lo que estás viendo.
Ah, ninguno.
Ninguno, ¿no? O sea, más allá de lo que es muy evidentemente malo, o sea, nunca van a ver esas, ese espectro de... Es que esto está mal, nada más que en este momento no se veía igual o
ahora,
no se interpretaba de esa manera.
De entre esas, hay muy pocas que atacan los mismos asuntos, pero desde la perspectiva de... es que esto está gacho, man. Uh-huh. O sea, esto mismo está gacho. Muy pocas. O sea, estoy casi seguro que de esa lista, una.
Y vamos a ver. Venga. Entonces, vamos a ver las fáciles, ¿no? The Blue Lagoon, la de... Esto está basado en una novela, hay cualquier cantidad de adaptaciones. La más famosa es la de 1980 con Brooke Shields.
Sí, señor.
Es bien aburrida y es bien sosa.
Es bien mala.
Esta yo creo que se va para el otro lado. Quiere como romantizar esta idea tanto que se siente muy incómodo y creo que este es el tipo de películas que causaban más... dudas que sí. Soluciones.
Pero, ¿cómo que? A ver, pero no es su carnalita, es su prima, ¿no? Una cosa así. No sé, una cosa bárbara ahí.
Pero hay varias, te digo, readaptaciones. Hay una que se llama Blue Lagoon The Awakening, que salió en el 2012.
Dios mío.
Ajá, exacto, que dos adolescentes se quedan varados en una isla un rato. Es cualquier otra cosa. Nada más es el concepto de... Es que se quedaron varados dos adolescentes y pues ¿qué otra cosa van a hacer?
¿Qué van a hacer?
¿Enamorarse?
Si les pica todo el asunto.
La arena que pica un montón.
Pica un montón.
Ajá. Entonces, bueno, esas son... no hay un par, creo, de películas que tienen un poco este corte.
El regreso a la Laguna Azul también.
Ah, el regreso a la Laguna Azul. Es una mamada. Es terrible. Espérame, es que...
¿Qué?
Ajá, lo que pasa es que, les voy a explicar rápido lo que está pasando. Vamos a llevar a cabo un pequeño experimento. Vamos a publicar ahora
vamos
sí.
Vamos a encuerar.
No.
Bueno, aún no.
La lista de las películas que mencionamos ahora sí en el podcast. Entonces, vamos a hacer una lista en IMDb y la vamos a publicar con el video para que lo puedan ir a ver.
Va a estar el link ahí.
Y vayan a buscar el link ahí. Entonces... de repente, si hay una que se mencione que no estuviera aquí, o que si se menciona por otra razón, las voy a tratar de incluir cada vez que me acuerde y me dé tiempo de escribirla. Entonces, bueno, por eso, si me detengo tantito, ténganme paciencia.
Sí, aquí está chava para ustedes, ¿eh?
Luego, está... vamos a hablar de las películas de adolescentes que nos tocaron a nosotros.
Ok.
¿Qué te parece? American Pie, Juan José.
Ay, American Pie. ¿Cómo la disfruté, mano? Y te digo, hace poco que la volví a ver, dije...
No envejeció nada bien. No. Yo también la acabo de ver hace relativamente poco. Y...
No,
la íbamos... Creepy, ¿no?
La íbamos parando así como de, a ver, esto que acaba de pasar. Y discutíamos, esta la vi con Dev, y discutíamos y de repente era como, ok, bueno, ya, pero...
Terrible.
Sí, y le dábamos play otra vez. Y así íbamos parando así como de, uy, ¿qué está pasando? Esto no lo recordaba así.
Pero en su momento, ¿cuál fue tu impresión?
Muy chistosa, mano.
Ajá.
Y edgy.
Ajá.
No, era como de, ay, no puedo creer que esto esté pasando, ¿no?
Claro, porque el objetivo principal era, para uno adolescente, muy identificable, ¿no?
De
esta gente quiere coger.
Y va a hacer todo lo que pueda.
Han decidido, por ninguna buena razón,
no.
Marcar una línea y decir, tiene que suceder antes de este punto.
Sí, porque sí, aparte. ¿Eh?
Porque sí, por ninguna buena razón, sí. no hay razón alguna.
No es suficiente que el güey que ellos daban por ñoño les dijo que había cogido. Y entonces ellos deciden, si ese güey cogió por nosotros, ¿por qué no?
Ajá.
Y es la única razón realmente. Y luego descubren que el güey realmente nunca había cogido, que se había amanecido con la morra platicando toda la noche.
¿Cuál?
En la fiesta, el pelirrojo, el Sherman, Sherminator. Tan, 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 tan.
¿Sí?
Sí, ese es el plot. O sea, están en la fiesta en
casa. Y le dicen confidence inside, ajá.
Ajá, entonces sube al cuarto con la morra, con una morra muy guapa.
Tienes toda la razón.
Y luego baja en la mañana. Y cuando baja en la mañana, él les hace creer.
Que sí cogió.
Que cogió.
No puede ser que él... Ajá.
Ajá. Y entonces ahí es cuando deciden de que no, hay que hacer un pacto porque pues ese güey, nosotros qué pedo.
Antes de terminar la prepa, que también es una línea...
Es una estupidez.
Bien abstracta de decir... Sí. ¿Para qué? O sea...
No sé. Lo del prom nunca lo he entendido. Eso el rito de paso ahí raro.
Si quieres, o sea, yo creo que aquí es diferente.
A lo del sexo con el prom. Ajá, no. O sea, me parece que ese rito de paso está bien raro.
¿Tú sientes que aquí se vive igual?
No, se vive.
Tiene que ser así antes de la graduación, antes del baile de graduación o la fiesta de graduación. O sea.
Nah.
No, ¿verdad?
Nah, nadie experimenta eso así. ¿Así?
No. No sé si nada, o sea...
No, por eso digo, así no. O sea, si sucede es porque han visto muchas películas, ¿sabes? Pero si no, no. Y esta cosa en la que de repente ya en la fiesta descubren que el güey, pues no... O sea, porque le dicen a la morra, oye, qué pedo que te cogiste a este güey. Y la morra se sube al escenario y dice al micrófono, oigan, yo con ese güey nada, ¿eh? O sea, es más, estuvimos toda la noche platicando y me contó que se orina cuando tiene miedo. Que el güey se orina encima.
Ajá, y, sí, cierto.
Ajá, y entonces están todos desilusionados.
Qué claro recuerdo tienes de todo eso, muy bien.
La de vez que he visto esa película. Están todos desilusionados sentados antes de irse a la fiesta casa de Stifler. Y ahí es cuando hablan y dicen, oye, pues... Al chile, este güey nos mintió.
No, están desayunando juntos, ¿no? Y están...
No, están en las escaleras afuera del prom. Ajá. Hablando y dicen, oye, todos desilusionados porque la han estado cagando sistemáticamente con sus parejas. Y menos Oster, que es el más pinche...
Oz, ajá.
Que no es nada. Y es el único que tiene un momento romántico.
Pero no están afuera del prom, no, porque faltan días para el prom todavía.
No.
Va a haber otra fiesta.
No, te estoy hablando. Ajá. Tú estás mezclando cosas. El momento en el que se descubre que Sherman es a medio prom.
Ah, ok, sí.
Entonces ahí sale uno de ellos y le dice a los demás, oigan, este güey no era cierto. Entonces ya vamos a la fiesta, quitémonos esta presión de encima, no pasa nada. Y cuando se quita la presión de encima...
Todo fluye
y se organizan todos.
Y esto es muy importante, exacto.
Cogen todos, ¿no?
Es uno de los preceptos importantísimos de la vida, sí.
Sí, sí. Y entonces al otro día que están desayunando, ninguno habla del tema. No. ¿Eh? ¿Qué tal? Pero todo lo que sucede en medio está espantoso.
Es terrible.
Lo del broadcast de la morra, oye, que se encuere en el cuarto y pones una cámara.
Ajá.
Y la vemos.
Y todos la vemos.
¡Huevo, va!
Y ahí están los de Blink-182 también viendo el video.
Sí, señor.
Dios mío. Terrible.
Terrible.
A ver, crimen número uno.
Lo que tratan de compensar, que súper no se logra, pero que tratan de compensar como en guión, si quieres.
Que es humillante para él.
Ah, que después es humillante para él. Pero eso no borra la humillación hacia... el crimen hacia ella.
Ah, sí, por supuesto.
O sea,
sí,
que a él... O sea, porque... que él lo haga sabiendo que... Es más, él trata de tapar la cámara cuando él está desnudo.
Ajá.
No cuando ella está, cuando no, él pues está. No. Entonces, él trata de bloquear su humillación. No tanto, no está pensando en esto está mal. Está pensando en no quiero que me vean. Está fuerte.
No, es terrible. Pero te digo, todo en ese momento era el chiste, nada más.
Ajá.
Ahora, pregunta, como comediante, como guionista.
Sí, señor.
Quitando esa parte de esto es muchísimo más allá de cuestionable.
Sí, señor.
Esto es varios crímenes seguidos.
Sí.
¿Sigue siendo chistosa?
Justo esa era la disyuntiva.
Ajá.
La discusión que tuve con Dev alrededor de esto.
Ajá.
Y esa era la pregunta central. Es que...
Esto ¿están sigue... bien planteados los chistes?
Entonces, yo lo... formulé de dos maneras.
Ah.
Técnicamente hablando nada más, o sea, en cuanto a estructura de chiste, en cuanto a desarrollo y vaya ejecución, chistazo.
En cuanto no a... esa en particular, varios.
Ajá. Sí, sí. O sea, la película...
Chistazos.
La negación de que el humor tiene carga moral, digo, carga ética... Pues es irresponsable, porque el humor tiene una carga ética. Entonces, ya no es chistoso porque éticamente es irresponsable. Pero estructuralmente están muy bien hechos los chistes. Entonces creo que, como podría pasar con, quitando lo sexual de promedio, La Pantera Rosa de Peter Sellers, pues ya no es chistosa como era en esa época, porque los parámetros de sociales, éticos y morales han evolucionado y cambiado un montón. Entonces ese humor ya no pega y funciona más que si lo ves en la óptica de esa época. Y creo que pasa lo mismo con American Pie. Si lo estás viendo con la óptica de we didn't know any better...
Sí, pero, o sea, entonces solo es con algunos temas, ¿no? Que caducan.
Sí.
Porque, vaya, hay comedias que puedes seguir leyendo.
Claro,
400
sí, sí.
Años, 400 años después, que pueden ser chistosas, ¿no?
Es, o sea, como
tú ves representaciones de
es lo que te digo,
comedias
es
como... de Shakespeare que dices, esto es un chistín bien hecho, está divertido.
Es como está abordado el tema.
Ajá.
Es como está abordado. Eso es lo que hace que puedas ponerle un freno ahí como de... es que si esto hubiera estado abordado de otra manera...
¿Y crees que, por ejemplo, estas películas... Vamos a hablar de, en parejo con American Pie, American Pie 2 y American Wedding... Obviando Bandcamp y todas esas otras estupideces que...
Y la cuarta también, ¿eh? La de
American Reunion.
Sí, señor.
Tienes toda
la... Que se ya no cuenta como adolescente, ¿eh? Pero...
No, pero yo supongo que... Como es adolescente, saga, ¿no? O sea, espiritual, descendiente espiritual de estas cosas, pues
sí.
va junto.
Sí, porque aparte juega con el mismo humor, juega con las mismas tipo de peripecias, si quieres.
Ajá, tienes razón. Entonces, si hiciéramos un poco una limpieza, ¿no? De las cosas que son flagrantemente criminales, irresponsables... Y éticamente cuestionables.
Ajá.
Que además tampoco son todos los chistes. Ni
no,
tampoco
no.
Es todo la película. Porque entonces sí dirías... pero...
No es Porky's.
Ah, vamos para allá. ¿Crees que todavía es rescatable esta película? ¿Todavía podría traducirse y decir... Vamos a hacer una versión Gen Z de esta historia?
Se podría hacer sin ningún problema. Se podría hacer sin ningún problema. Y creo que incluso tiene la oportunidad de redención. Desde el momento en el que... Dicen, es que este es el objetivo que tenemos que lograr. Y en el transcurso del tiempo, que lo logra un poco en ese sentido, está Superbad.
Uh-huh.
Que sí le saca la vuelta a la urgencia y se enfoca más en la amistad.
Uh-huh.
Y que el problema de ellos cuando llegan con las chicas, sí es como de, ay, es que esto no era lo que quería.
Pero fíjate que ahí hay dos cosas, y hay un punto importante que para mí creo que sí deberíamos discutir. Yo creo que lo que está mal no es esa urgencia, porque yo creo que esa urgencia o esa necesidad, ese impulso, es muchísimo más universal.
No,
y no tiene que ver, o sea, vaya, los adolescentes son adolescentes y este impulso hormonal no, yo no creo que necesariamente afecte a cómo actúen sobre ello. Eso es lo que está mal o bien.
Era lo que te iba a decir. No, el problema no es el impulso, el problema es la acción.
Ajá, pero por ejemplo, yo no creo que sería igual de chistoso. Vaya, en Superbad lo manejan bien y todo, pero en una película como American Pie hay como una línea muy, muy clara. Y después decir, no, lo que es bonito es entablar una amistad. Es que no ese es el punto.
No, porque también creo que, te digo, si se hiciera ese remake, ajá, podría justo enfocarse en eso. Uh-huh. En que, oye, a ver, o sea, sí tenemos esto, pero...
Como que hay maneras saludables de abordar esto.
Ajá, ¿no? Abordémoslo. Y pueden suceder cosas incómodas al mismo... O sea, vaya, puede ser... Top of my head, ¿no? Ni siquiera es como que lo he pensado. Que en lugar de que sea tratar de forzar a alguien a uh-huh. tener sexo contigo como lo hace Kevin, por ejemplo, toda la puta película está tratando de
ese forzar. Ese sí es un necio, sí.
Y la está tratando de forzar y se enoja con ella cuando ella no quiere. O sea, si es
ajá, él sí es bien tóxico. Absolutamente.
Eso ya es horrible. Es gaslighting, ajá. Eso es un montón de cosas. Que en esa misma época también estaban mal, o sea...
Ah, no, sí, claro, absolutamente.
Y poder, en lugar de abordar eso, abordarlo una misma situación, son una pareja que van a terminar y que porque se van a separar cada quien en una escuela, entonces ya son las últimas semanas juntos, y entonces es como, él propone darle la mejor experiencia los últimos 15 días, y en ese estar... reenamorándola y recordándole cómo los qué chido está.
Pero es que justo no. Porque es que ese es justo mi punto.
Pero ahí todo le sale mal, a lo que voy es todo le sale mal, ella ve el esfuerzo.
Pero reentablarla, no. Pero ese no es el mismo, no es exactamente el mismo objetivo. Uh-huh. O sea, tú lo que estás diciendo es yo quiero llevar esta, digamos, crecer esta relación.
No, ni siquiera que lo sexual se porque dé de la manera orgánica.
La parte sexual ni siquiera es privativa de los adolescentes. O sea, como adultos también dices, yo el único interés que puedo tener, o sea, hoy, ¿no? En este momento, o con esta persona, en alguna situación.
Yo no, ¿eh?
El interés que tengo es este, ¿no? Y justo lo saludable es poder decir, fíjate que yo el único interés que tengo es este, uh-huh. ¿no? Y justo puede ser así y puedes llevarlo por ahí. Lo que te digo es, lo cuestionable de estas películas es el actuar, ¿no? Sobre este impulso. Creo que si intentas llevarlo a esta onda de Superbad, de no, es que yo lo que quiero es que crezcamos espiritualmente y que además, o sea, como relación, y que además llevemos esta relación a este otro paso y vivamos este como umbral... de la vida, ¿no? De cruzar esta línea de tener relaciones por primera vez juntos. Sí, está muy bonito y todo, pero justo es una lección que tienen algunos de los personajes de American Pie. Mm. Pero si todas las lecciones son esa, entonces se va por otro lado la película y es otra cosa y entonces volvemos a otro tipo de historias que vaya, que también tienen su lugar y también hay varias.
Pues entonces sí es hacerle ver al personaje.
Pero es el actuar. No, lo que está mal es así de tú eres bien tóxico por estar presionando. No por querer coger, es que eso no es lo que está mal.
No, sí. Pero entonces, replanteo entonces que que tenga esos momentos la película donde los amigos le hagan ver, oye, esto que estás haciendo, brother.
Así de no,
güey. Esto no está chido.
Ajá.
Esto no está chido. No, pero es que ella me dijo que no es que, ya sé que te dijo. Pero, o sea, igual también, o sea, así como dijo, también puedes decir.
Y creo que también es sería muy saludable, y en eso sí, para que. El viejo miado usual ajá. se queje, creo que estas películas se beneficiarían mucho de más diversidad en
sexual,
de diversidad sexual. Sí. Yo creo que eso las haría muchísimo mejores, ¿no? De decir, este mismo momento se vive diferente aquí y aquí y aquí y aquí por múltiples razones.
Yo el otro día vi una con Dev justo...
Porque mi impulso es el mismo.
Vi una película con Dev justo sobre adolescentes, uh-huh. pero eran chicas... Y justo abordaba todas estas cosas desde el lado correcto. Uh-huh. Y estaba bastante interesante por mi vida, que no me acuerdo el nombre, pero eran dos amigas. Una de ellas era lesbiana. Eran dos amigas que eran lesbianas las dos. Está en Prime. Son dos amigas lesbianas que se proponen coger con las que puedan en la escuela. Uh-huh. Entonces inician un grupo de defensa personal.
Ajá.
Y ahí es donde, según ellas, las van
a traer al otro lado, pues.
Ajá. Y cómo se aborda en la película, uff. ¿Sabes quién sale? Sale del maestro de, creo que es de literatura. Ay, el exfutbolista que sale en el programa este de improvisación, donde van improvisando todo, que era como un...
¿El exfutbolista?
Ajá, ¿te acuerdas que una vez vimos una serie de... que era que un investigador privado y que todos los diálogos eran improvisados?
Ah, ya, sí.
Y que un exfutbolista, bueno, fútbol americano.
El bigotito,
pues.
De fútbol americano.
Sí, sí, que es el primer episodio. Uh-huh. El primer episodio de esa serie.
Marshawn Lynch.
Sí. Ajá. Él es uno de los...
Marshawn Lynch.
Y lo hace, es tan chistoso.
Qué buena onda.
Es tan chistoso.
Famoso por no querer decir nada cuando lo obligan.
Lo hace muy bien en esa película. Por mi vida que no me acuerdo el nombre de la película, lo voy a buscar y se los pongo, pero justo, la película es del año pasado, creo. Entonces ataca muy bien eso, la urgencia. Uh-huh. Y cómo lo atacan mal, y entonces hay una penitencia alrededor de cómo atacan mal, y luego los momentos chistosos no son alrededor de esa penitencia, sino son alrededor de todas las situaciones que se propician.
Wow, ok.
Está muy buena y se me fue el nombre.
Hablando de otras películas que se supone que abordan muy bien este tema, no las he visto, varias de estas, pero las añadí a la lista. Hay una que se llama How to Have Sex del 2023, que se supone que creo que está en Netflix. Ajá. Y que parece que está justo muy buena, que como que esta es la película que deberías de ver como adolescente, o que si tienes hijos adolescentes... que la vieran, no, igual no verla con ellos porque cosas... nadie la pasa bien.
Todo incómodo.
Nadie la pasa bien. ¿Qué necesidad? Algún maestro mío tuvo la nefastísima idea de mandarnos a ver Requiem por un sueño. Y ahí voy yo con mi mamá.
Hay que verla.
Taran, qué barbaridad. Tarararan, tarararan. Mira, yo no sé quién salió más traumatizado del cine, si mi mamá o yo. Pero sí te puedo decir que mi mamá no olvida ese día... Nunca.
La vi el mes pasado otra vez, Requiem for a Dream. La vi el mes pasado. Está precaria. O sea, es una gran película. Una tremenda película. Pero hay cosas que se sienten precarias. O sea, que
¿en
se
qué sentido?
Como que se nota... Vaya, una vez que tienes ya el conocimiento, como que no la había visto en todos estos años. Ajá. De haber estudiado cine y bla, 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 bla. Entonces, ahora que la veo con esos ojos... por ejemplo, Jared Leto no era el actor para ese papel. O sea, no le queda, no le sale, lo hace mal, no pega con los demás. Todos los demás están en una línea y él no.
Pero entonces, o sea, hubo gente que en su momento, con muchísimo más conocimiento del que tenemos nosotros, claro, la super aplaudió. Uh-huh. Entonces, ¿a qué se lo atribuyes? No, o sea, ¿qué es lo que siquiera, la hizo así de exitosa?
Ni siquiera es una queja. Uh-huh. O sea, vaya, es nitpicking, es como... Es que aquí hubiera cabido mejor otro actor. O sea, ajá, entiendo que el presupuesto les dio para un Jared Leto que no traía credenciales, no era nadie. Sí, entonces sí. Era como, es que este era el que, para
y,
el que te
y alcanzó. Marlon Wayans o Damon Wayans.
Marlon Wayans no lo hace mal. Ajá. Marlon Wayans no lo hace mal. Solo, pues, su carrera se fue por otro lado, pero no lo hizo, no lo hace nada mal.
Jennifer Connelly, que era además bastante más grande que ellos, creo, ¿no?
Mucho más grande que ellos. Jennifer Connelly lo es increíble. Sí. Es una gran actriz. Y de repente, por ejemplo, está la mamá.
¿Pero tú crees presupuesto? Porque tenías el Bernstein.
Se ve que la convenció con el guión. O sea, porque el guión sigue pegando unas patadas durísimas. Y está increíblemente bien dirigida. Uh-huh. Pero creo que la única deficiencia que yo le veo es esa. O sea, como que no era el actor que debió haber estado. Uh-huh. Pero fuera de eso... Sigue siendo un peliculón, pero nos desviamos. El punto es que... ¿de qué estamos hablando? Ah, de películas de dobles.
No, yo sé que el tecito distrae.
Distrae bastante.
Sí, está cañón. Entonces,
uno de nicotina no vive.
Estaba yo diciendo que How to Have Sex del 2023 y The Diary of a Teenage Girl de 2015.
Ok.
En esta sale... Híjole, ahorita se me acaba de olvidar su nombre, la de Bridesmaids. La principal.
Esta...
Ándale, ¿ya ves?
Ay, yo la conocí en una fiesta aquí en la Ciudad de México. Ajá, ajá. Se llama... Ella se llama...
Uh-huh. ¿Ella cómo se llama? Cuéntame.
Se llama... Tiene un nombre y un apellido. Y ha hecho muchas cosas.
Sí, es cierto. Kristen Wiig. Kristen Wiig sale en esta película y parece que también es excelente. Okay. Y que aborda estas cosas muy bien. Vamos a pasar a vamos a así como de golpe a uh-huh. pasar a otras películas que son más o menos de la misma época que American Pie, uh-huh. que tienen un corte similar o acercamientos similares al tema. Uh-huh. Tenemos Wet Hot American Summer.
Sí.
Van Wilder.
Pero bueno, Wet Hot American Summer sí se ríe de la... O sea, se ríe...
Ajá,
de la
es un poco parodia de, pero también, ¿no? Sí, claro. Tienes Van Wilder. Uh-huh. Can't Hardly Wait.
Can't Hardly Wait.
The Girl Next Door.
Uy, esa toca el tema muy chingón.
Yo creo que esa lo hace muy bien.
Esa lo hace muy bien, pero lo hace cabrón.
Porque lo lleva al extremo de esta persona es una actriz de porno. Y así es como abordan de manera saludable todo lo demás.
Que aparte, lo que está chingón de esa película, que hace poco la quería volver, la voy a volver a ver. Porque lo que me gusta es justo que los valores morales del chavito, que se ve atrapado en una situación que no sabe qué hacer, uh-huh. y ella es la que le dice, mano, tranquilo. Pues es una chamba y esto está así y esto es... Y de manera muy saludable empiezan a entender cómo funciona esto. Uh-huh. Y entonces cuando lo empiezan a usar a su favor, porque tú crees que se están yendo al otro lado, que uh-huh. es justo ese punto de la película donde dices, ay, ya se fue del otro lado. El resultado final es, no, esto tenía un fin y un propósito. Y era... Y el villano es villano.
Ajá.
No tiene otro matiz, es un villano.
Y Timothy Olyphant lo hace increíble.
Timothy Olyphant lo hace cabrón. ¿Sabes quién también lo hace cabrón? ¿Sabes quién también lo hace cabrón?
Paul Dano.
Paul Dano lo hace muy cabrón.
Sí, absolutamente. Tenemos ahí también Accepted, Road Trip, Euro Trip.
Híjole. Esos caen en lo mismo, ¿eh?
Ajá, pero justo, es este mismo drive, es esta misma línea súper clara de qué es lo que quieren. Y yo entiendo que... El enfoque de estas, justo ese es el tema. El enfoque de estas películas, o la ejecución más bien de los objetivos de sus personajes, es lo que es súper cuestionable.
Sí.
Terrible en muchos casos, bien claro. No cuestionable, sino claramente horrendo. Pero justo el tema Eurotrip
tiene el mejor cameo en la historia del cine. O sea, no lo ves venir.
¿El de Matt Damon?
Sí. Como, ¿por qué estaría ahí Matt Damon? Y la historia de cómo fue, estaba grabando una de las de Bourne.
Ajá.
Tenía 3-4 días libres. Era amigo de uno de los productores. Y le dijo, güey, estamos grabando acá. Estamos en Praga, una cosa así. Estás a un tren. Si te vienes ahorita, grabas tus escenas y te vas. Mira, aquí está el guión. Y que iba en el tren leyendo. Llegó, grabó y se regresó.
Imagínate nada más el pobre estúpido que tenía ese papel. Y que de repente le dijeron, no, mano, gracias por todo, pero fíjate que ahí viene Matt Damon.
Sí,
¿cómo que viene Matt Damon? Sí, es que le hicimos una llamada y ahí viene. Y pues, gracias.
Gracias. Aquí está tu vuelo.
Ajá, exacto. Que tengas una excelente vida. Fin de semana. Bye. Y entonces ya. Uh-huh. Lo que pudo haber sido la carrera de alguien, ¿eh? Porque es una escena importante.
Sí, es una escena muy importante.
Y muy divertida.
Sí.
Donde alguien podía haber lucido muchísimo.
¿Y sabes quién lució muchísimo en esa escena?
Matt Damon. Que no tenía nada mejor que hacer ese día.
No, estaba de descanso.
Ajá.
Entre llamados de una de las de Bourne.
Vamos un paso tantito más atrás con There's Something About Mary. ¿Cómo crees que envejeció esta?
Muy mal, creo yo.
Ajá. Yo no la he visto en un rato, pero...
En general creo que toda la filmografía de los Farrelly...
Es espantosa.
Ha envejecido muy mal.
Hay varias terribles.
Sí, sí.
100 Girls, 4-Year-Old Virgin. Incluí Harold y Kumar. Go to White Castle. Porque yo creo que hay un componente muy importante. Aparte de que es un stoner movie, que además está bien incluir de vez en cuando un stoner movie en la lista. De vez en cuando, como si no lo hiciéramos nunca.
Sí.
Como si la mitad no fueran...
La mitad de las películas que vemos son stoner movies.
Ajá, absolutamente. Uf, sí.
El otro día vi High School, por cierto.
Hace bastante rato que no fumo, pero fíjate que ahora las gomitas son una cosa maravillosa para ver películas. Sí. Entonces, y más para acá tenemos Superbad, tenemos...
Me gusta mucho Superbad.
40-Year-Old Virgin, creo que ya la había dicho. Sex Drive.
Sex Drive está bien.
Pero a ver, Juan José, platícame de Déjame terminar. Estoy
seguro que no metiste en la lista una que me
gusta mucho. Ah, la metemos, no te preocupes, pues ese es todo el punto. Tenemos Animal House,
ajá.
Porky's,
ajá.
Y Risky, Risky Business, que es mucho más inocente, pero también va por ahí.
Ajá.
Ya metí Child's Play, pero es porque la mencionamos. Ya, a ver, y Fast Times at Richmond High.
Híjole.
Cuéntame de esas, que son tres bastante diferentes.
Sí, Porky's
y es... Animal House más cercanas.
Porky's es una cosa
terrible. Esa sí es una barbaridad, ¿no? Sí, es también, una... De principio a fin es un crimen terrible.
Sí, sí, hay desde, o sea, misoginia entera y completa toda la película. Transfobia, no, una cosa...
Es así, de esas películas que no se salvan un minuto, ¿no? No, que es como nada. Ver el cantante de jazz así de...
No tiene nada rescatable, mano. Ajá. Es como, ¿sabes qué? La venganza de los nerds también no tiene nada rescatable, mano, en ese aspecto, ¿no?
Ajá.
Son muy en este rollo de... Son muy agresivas, muy, muy agresivas. Y muy como... El drive es el impulso del chavito que nada lo va a detener. Uh-huh. Eso es todo el pedo. Nada va a detener a este chavito a obtener lo que quiere.
Uh-huh.
Que es entrar al prostíbulo. Básicamente es el argumento de la película. Estos niños quieren entrar al prostíbulo. Y si no lo logran, lo destruyen. Básicamente toda la película. Y en medio, chichis por montón. Y no es nada más. Ajá. No es nada más. No,
ese es el problema, sí.
No es nada más. ¿Cuál más dijiste?
Animal House.
Animal House yo creo que sí tiene más elementos a rescatar. O sea, Animal House de entrada a mí me sigue pareciendo un peliculón. Porque justamente sí hay... O sea, por ejemplo, lo de la chica con el maestro sí tiene un... Sí es un arco bastante... Uh-huh. O sea, sale mal. Uh-huh. Entonces hay una lección que aprender ahí, ¿no? Pero todo lo demás, si es, hagamos fiestas enormes para coger básicamente toda la película. Pero tiene unos chistazos que no tienen nada que ver con lo sexual, ¿no? O sea, por ejemplo, el de Brutes, el de I'm a sit. El del güey tocando la guitarra. Ese es mi favorito, que está el güey ahí tocando la guitarra y llega John,
Pero en eso que dices de esto es así, lo que hagamos fiestas para coger, ahí está la de Project X, que es...
Esa era la que te iba a decir justo.
¿Sí
la tienes en la lista?
No la tenía, pero pensé que sí la tenía. En mi defensa, pensé que sí estaba.
Y Project X...
Y es de 2012. Esto
sí,
es muy
la vi hace dos semanas.
Uh-huh.
Y lo que aprendí
uh-huh.
es que sí logran sus objetivos para empezar.
Uh-huh.
Está bien raro porque no tiene consecuencias.
Uh-huh.
O sea, vaya, sí las tiene... Pero se minimizan con el... ¡Qué fiestón hicimos! Que es el punto de la película y está bien. O sea, no, eso no tiene nada de malo. Pero el final me... Ya, y cada vez que la veo me acuerdo. Es que el final no me gusta. No me gusta que al final... es el momento de reconciliación con la chica que le gustaba.
Uh-huh.
Sea como un... oye, pues la cagué, mano. Pero pues la neta, la única que me gusta eres tú. Y ahora sí. ¡Ay, cállate! Fin. O sea...
Muy fácil.
Ajá, se resuelve muy fácil. De hecho, así, o sea, me acuerdo haberle dicho a la pantalla. Así como de, la vida real no es así. Créeme que la vida real no es así. Así no funciona.
¿Quieres otro tacito?
Ahorita me preparo. Ahorita
te preparamos otro tacito.
Aparte, se meten como 400,000 tachas. Y en la fiesta están con los ojos hechos, pero piñata. O sea, están.
Destruidos.
Y al otro día, que es cuando están pagando las consecuencias, es como. Bueno, pues qué mal todo, ¿no? Y hablando súper normal, yo sí.
Yo he estado ahí y no,
no vi que se le derritía la cara a ninguno. Eso es de entrada. Fallo.
No me la creo.
O sea, que dejara de sentir la mitad de la cara. No pasó.
Clásico.
La segunda es. Nadie se trató de comer una tacha vomitada.
Saludos.
Ajá. ¿No? Nadie terminó ligando con alguien que no debía. O sea, vaya, ¿sabes cómo? O sea. No, todo se le, todo fue, estuvo bien.
Sí, exacto, nada
esa experien- más. Esa experiencia, aparte era la primera vez de casi todos.
No, no, está- no menos. Al día siguiente todos te levantas
ahí, y... o sea, no, no, no. Y al día siguiente no, no sabes qué te está pasando.
Ajá, ajá.
O sea, ahora ya puedes decir, no, bueno, es que traigo, me, o sea, me quiero suicidar. Ah.
Ah, más que siempre. Ah. Ya
sí,
sé,
claro, ya. Ah, bueno, todo me la voy a llevar leve.
Desayunamos aquí.
Sí, me la voy a llevar leve. Todos estos pensamientos que traigo ahorita son causa y efecto. A mí me pasó hace reciente, pon tú, hace unos meses, hace uh-huh. unos meses, que fui a una boda, de una celebridad. Fui a la boda de una celebridad.
Ah, esas celebridades son como nosotros.
Sí, ¿no?
Son gente como nosotros.
Una celebridad que es mi amigo personal. Me invita a su casa a comer y todo. En fin, el punto es que estamos ahí y nos comimos unos hongos. Y todo bien con los hongos. Yo estaba, mira. De hecho, fue muy introspectivo mi hongo porque hasta estaba yo. De repente me quedaba solo viendo el cielo. Yo estaba viendo el cielo. Y entonces lo que parecía, porque aparte la cara que tiene uno cuando anda así, parecía que yo estaba, bueno, o sea, mal. Entonces llegaba alguien y me decía, ¿estás bien? ¿Quieres venir para acá?
Ah, sí, ya, estoy, a mí me ha pasado.
Estoy viendo el cielo.
Sí, sí, sí.
Pero ¿estás seguro que estás bien? O sea, porque estás aquí solo.
No lo dejan a uno estar.
No te dejan estar solo.
Y no paran hasta solo. Que entonces sí te malviajas.
Y como una de las otras personas, que no voy a decir su nombre, le dio el efecto bailarín. Entonces nada más andaba sonriendo y bailando para todos lados. Y nos habíamos comido exactamente la misma droga. Pues entonces era como de... Era un cuadro muy raro.
Claro.
Porque aparte, pues, ya te imaginarás sí, qué persona sí. es, ¿no? Entonces, ver a esta persona sonriendo y bailando y a mí viendo a la nada, decía, no, bueno, este está roto.
A mí una vez me lo hicieron todos. Pero es que ven para... Pero yo estoy bien. Pero seguro estás bien. Es que estoy bien. Me vine a sentar a la alberca solo. Me estoy mojando mis pies. Está muy rico aquí.
Déjame mis
piecitos. Estoy muy tranquilo. Exacto. Me vine a mojar mis piecitos. Yo estoy muy contento aquí. No, no, no. Es que míralo. Mira, está bien. Y yo todo ácido así y siete personas hablando de mí por allá.
Uf.
Híjole.
Uf.
Qué mal me puse ese día.
Sí, yo, me imagino.
No, los odio a todos.
Yo entonces, estaba ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Ah,
sí.
Por supuesto que sí. Entonces, lo que voy es que después nos fuimos al after. Y en el after, otro comediante, el cual no diré su nombre, tuvo a bien en ese momento, a mal horas después, haberme dado touch, pero yo no me di cuenta. Yo estaba bailando y entonces nada más me hizo así, y yo así, y entonces me fui a la ñonga. Y y al otro día me desperté, no, dormí como 3 horas, por supuesto, pues sí. Y al otro día estaba yo, era, o sea, no, 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 mal. Y las primeras horas estaba de, pero ¿por qué ahorita me invaden estos pensamientos? Y lo relaciona con otras cosas. Y dice, ah, es que es esto. Obviamente uh-huh. es esto. Y me fui. Y luego me di cuenta. Así, en un momento dije, después de que cometí un montón de estupideces y llamadas de teléfono y todo, fue un, ah, no. Y entonces volví a llamar a las mismas personas. No, 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 no.
Todo
bien.
Al rato que coma y duermo un ratito.
Ya no. Ahorita me van a llevar a comer. Me van a llevar a comer y me van a pasear y se me va a quitar, ¿eh? Ya estábamos bien.
Comí yo una siesta.
Y lo que te digo es que estos güeyes, de repente, en la película, o sea, se el otro día es como, ay, bueno, pues todo va a estar bien. Y no.
¿Sabes en qué película retratan súper bien ese after y todo valiendo madres? Pineapple Express. Esa escena en el diner, todos sangrados, sentados, viendo la mesa nomás.
Que piensa que uno se muere, ¿no? Incluso.
Esa es un gran cara de after de todo valió madre.
Sí, ¿eh? Claro.
A ver, un par de últimas películas, nada
espera,
más.
Espera, espera.
Fast Times at Richmond
High. Quería hablar de esa, sí.
Dale.
Esa, uh-huh. que la publicidad siempre la marcó como una comedia muy, muy... chistosona y en realidad uh-huh. es un drama y ataca problemas bastante duros, o sea, el para la época aparte, o sea, en los 80 uh-huh. el aborto, el o sea, sí está densa y no la veo mal, la tengo que volver a ver, pero no la veo mal porque creo que para como eran las cosas en los 80 de Reagan uh-huh. El hablar de todos estos temas y exponerlos de esa manera y no tanto como lo haría Porky's, todo como de, ah, mira qué cagado, cómo violentamos gente. Acá es como de todo tiene consecuencias y consecuencias graves. Uh-huh. Entonces es como, mira, si tú te comportas de esta manera, esto es lo que va a pasar. también, obviamente, se va al extremo derechoso de esa época, en donde las cosas salen demasiado mal.
Ajá, o porque sea, Nancy Reagan dijo, say no to drugs.
Uh-huh, sí,
just say no.
Ella era la de brain. Just say no. Sí, this is your brain on drugs. Uf, se me antojaban los huevos cada vez que veía esa. Sí, uy, unos huevitos. Bueno, entonces otra película.
Dos más tengo para mencionar. Primero, la de Raw. ¿Te acuerdas de esta película francesa de la chica que come carne?
Mm.
Es ese mismo impulso, es esto mismo, nada más es una...
reinterpretación.
Ajá, ¿no? Una cosa más alegórica, si quieres.
Sí, sí, sí.
Yo creo que esa es una gran película que aborda esto súper bien.
Sí, es cierto, qué buena es Raw.
Y cómo se sale todo de la, se le sale todo de las manos y todo. Y vaya, también tiene su onda de película de...
Obviamente.
Terror, lo que quieras, pero... Y para no dejar... para no dejar de lado a Alfonso Tiberio Cuarón.
Claro.
Y tu mamá también.
Y tu mamá también.
Y tu mamá también es esta película. Vaya, con su tono mucho más profundo, sin duda. Pero es el mismo impulso.
Sí. Y pero creo que aquí, como está, como es la...
Esta es una interpretación muy realista de este
asunto. Eso iba. Es ajá, como tiene otro aire, tiene otro tipo de influencia. La película no busca choquear o busca mostrarte la búsqueda del impulso, sino más bien quiénes son ellos durante este impulso.
Uh-huh.
Y eso es lo que la convierte en otro tipo de película. Pero en realidad sí. O sea, en realidad sí es lo mismo. O sea. Y lo que, o sea, lo que muestra en las escenas primeras de sexo, justamente es como cuando eres chavito haces estas pendejadas. ¿No? Que es más aterrizado a la realidad, ¿no? El de que se sube al cuarto de la novia y le dice, ay, cierra la puerta y en chinga, ¿no? Y no es que eso es mucho más. Es la misma escena de American Pie.
Ajá.
Sin lo estúpido.
Ajá. Sí, sí, tratar de ridiculizarlo.
I'm coming,
sí,
I'm coming, ¿no? Es como de, ay, nos van a cachar, vámonos.
Ajá.
Y listo, ¿no? Es como más realista. Y está bien porque no pretende otra cosa más que mostrarte un momento en la vida de estas personas.
Uh-huh.
Entonces es válido, pues.
Es una gran película.
Sí, es una gran, gran película.
Muy bien. Entonces, pasamos a lo que sigue.
Pero en el mismo tema, Saltburn.
Uh-huh.
Saltburn.
Uh-huh.
Había mucha controversia alrededor de esta película, ¿no? Porque pues, las cosas sexuales y la temática.
¿La fuiste a ver en el cine?
Nah, la vi en Prime.
¿Ya está en Prime?
Salió en Prime.
Ah.
Y lo que tiene es que yo creo que la controversia debería ser de que esto no es una película.
Uh-huh.
O sea, no, el argumento no es nada. Se sacan de la manga el final. Todo, no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Entonces, realmente, quiere ser artsy porque está en 4-3, pero no justifica nada. Está bien actuada, pero el guión no es nada. Ahora,
entonces, ¿de dónde viene toda esta controversia y todo este
recuerdo? De las escenas sexuales.
Ajá.
Que son muy gráficas, pero no son gráficas sexualmente hablando, sino que... La situación en la que suceden puede ser muy gráfica, ¿no? O sea, no voy a spoilear, pero hay dos momentos en los que yo le hice, ugh, no, esto es too much. Y la vi con Dev y la estábamos viendo y todo el tiempo estábamos hablando lo mismo. Es que esto está raro, no está avanzando, no pasa nada. Y cuando te muestran el desenlace y te dicen cómo es que pasó todo, los dos llegamos a la misma conclusión. Es que yo creo... bueno, más bien, yo le dije a ella y ella rellenó la información y llegó a una conclusión nueva. Pero mi conclusión era que yo creo que este corte final no era lo que estaba en el guión. O sea, yo creo que el ejecutivo de Amazon que le metió mano... Porque eso es a mí lo que me... Sabiendo aparte cómo funcionan estas cosas, el ejecutivo que le metió mano me queda clarísimo que dijo, no, es que así no, mejor mira que el misterio sea el final. porque se ve que la intención de la película era otra, era mostrarte quién era este personaje y cómo funcionaba, que es el de Barry Keoghan, cómo funcionaba su cabeza y entonces justificar por qué hace lo que hace y al final llegar a obtiene lo que quiere. Muy sencilla la narrativa, pero con todas las escenas como están formuladas y el tipo de actuación, eso hubiera funcionado muy bien. Y lo que me dijo Dave fue es que yo creo que falta película. Que muchas cosas que se quedaron en el suelo. Y aparte, pudimos llegar a esa misma conclusión porque en esas escenas finales nos muestran cosas cuando empiezan con, ¿y esto pasó así? Te muestran escenas anteriores que no nos habían mostrado. Entonces, yo creo que es una cosa de montaje. O sea, vaya, llegamos a la conclusión los dos de que era una cosa de montaje. Que este montaje era espantoso, considerando que podría haber sido otra película. Qué difícil decirlo sin spoilers. Pero, vaya, porque las escenas gráficas... Mira, hay el pene de Barry Keoghan se ve como cuatro veces. Que por cierto es un shower. Entonces, pues qué bueno por él.
Muy bien.
Y no es que estén injustificadas, pero es que, te digo, en el pasar del guión, en el pasar de la historia, son inconsecuentes realmente. Entonces no justifica ver las cosas que hace sexuales durante toda la película. Hay una de la escena de la bañera, que esa es como que la que más choquea a la banda. Pues a mí no me causó shock, a mí lo que me dio fue asco. De hecho, Dave se tapó la cara así. No,
¿así de plano?
Sí, así. O sea,
¿así de grotesca es que en algún momento
inesperada,
dices...?
Inesperado. Es que es inesperado que haga eso. Y como si es visualmente muy gráfico lo que hace, si es como de, no necesitaba, no, súper no necesitaba ver esto. Y ni siquiera es algo vulgar, o sea, ni siquiera es que no sé cómo explicarlo, ni siquiera es explícitamente sexual. Solo es un gesto muy asqueroso.
Ok.
Y porque el siguiente gesto sexual, que sí es explícito y sí también es asqueroso, ese se puede llegar hasta justificar de que es una filia.
¿De plano?
De que eso es alguien... hay 99% seguro que hay muchísima gente que le gusta hacer eso.
Ok.
Entonces, como que... creo que más bien se siente como promocional.
Porque fíjate que hay películas que han sido muy, muy, muy gráficas. Que a mi parecer lo manejaron bien. Uh-huh. La de 7 orgasmos, yo siento que lo hace muy bien. Es increíblemente gráfica. No, o sea, no te deja nada a la imaginación un minuto. Uh-huh. Pero nunca se siente ni vulgar pornográfico. Pero tampoco dices esto es pretencioso artístico de nada más. Lo que están haciendo es mostrarme esto para sacar una reacción. De alguna manera medio funciona en el lenguaje de esa película. Absolutamente okay. No querría que eso fuera... la norma, porque sí, o sea, sí, vaya, sí es bastante. Pero no todas las películas creo que hagan eso.
No. Hay unas que justo con las mismas temáticas, ajá, que te muestran estas cosas con una intención.
Ajá.
Aquí se siente como que sobra.
De plano.
Sobra. O sea, pude haber entendido lo mismo con otra escena. Y ni siquiera es como cosa puritana. Simplemente es como, esto me está estorbando para seguir la historia. O sea, no me suma y nomás me estás haciendo ver algo gráfico por el shock value. Y no me gusta eso. No me gusta el shock value en el cine. Me gusta que todo... O sea, si ya me lo vas a poner en pantalla, tiene que tener una maldita intención. No tiene que llevar a algún lado. Y hay un montón de arcos que se quedan a medias. Entonces, okay. Está raro. Te digo otra vez, no creo que la directora, que es directora y escritora, que es la misma que hizo la de... Ay, ¿cómo se llama? La de Carey Mulligan, que va matando... Que va matando a los güeyes que... abusadores, que va matando abusadores. No me acuerdo.
¿Carey Mulligan?
Ajá. Sí, sí. Que es la misma directora, misma escritora, hizo esa película, que es un pinche peliculón. Que se me acaba de ir el nombre. Ay, Dios mío. Es de hace como 3, 4 años. Bueno, no me acuerdo. Por ejemplo, el papel de Carey Mulligan en esta película pudo no haber estado.
Ahorita la busco, espérame, estoy buscando.
Pudo no haber estado ese personaje y no hubiera pasado nada.
Ok.
Entonces, ese tipo de cosas me conflictúan.
Dame un momento.
Y lo que hablábamos también era que la... Que el meter a todos estos... meter... Al chavito de moda, el galancillo de moda, pero que se ve como sexualmente ambiguo, haciendo estas cosas.
¿Barry Keoghan?
No, Barry Keoghan, el otro, que es el que sale en ay, en la de adolescente, Dios mío, estoy que la rompo.
Sí,
en la de adolescente
sí,
de HBO.
Sí, espérame. ¿Euforia?
Euforia, ajá. Uh-huh. Que es uno de los protagonistas de Euforia. Lo metieron acá también.
Jacob Elordi.
Ese mero.
Ajá.
Pues se siente como armada con el algoritmo, uh-huh. Pero...
¿En serio?
Sí, se siente armada con el algoritmo y que el algoritmo le dijeron... O sea, así como prompt de ChatGPT, así que le dijeron así como de... Hazme una película que se vea como película de A24, pero que pero que sea appealing a los adolescentes, uh-huh. Adultos jóvenes, pero que sea un murder mystery.
Ok. Y Hermosa Venganza.
Esa mera. Esa es una tremenda película. Y es la misma directora y escritora que Saul.
Ajá, exacto. Por eso llegué.
Y no. O sea, honestamente.
Promising Young Woman.
Promising Young Woman. Ajá. Estoy 99% seguro que esa no era la película que ella pichó.
Ok.
Pero 99% seguro. De verdad, vela y con eso en la cabeza y te vas a dar cuenta que. El montaje es lo que le falla a esta película. Que le fueron y le metieron mano. Te digo, ejecutivo con el algoritmo en la mano. Fue y le metió mano. Y le dijo así de... Es que así es como el algoritmo dice que esta película tiene que ser.
Ok.
Como pasa todo el tiempo. Y no vale la pena. O sea, de verdad no vale nada la pena.
Y esta es tu crítica constructiva.
¿Sí? ¿No vale la pena la película?
Vamos a tener una nueva sección que se llame La crítica constructiva de Juan.
Siguiente tema.
Yo vi este fin de semana la de... No es cierto, esta semana. ¿Cuál fin de semana? Pues año nuevo, creo. El niño y la garza.
El niño y la garza.
Así
que es como un concurso, así como el niño y la mar.
Hace años que no pensaba en el niño y la mar. ¿Todavía existe? ¿Todavía siguen así? ¿No pones a Alfonso a dibujar así como algo para el niño y la mar?
Por supuesto que no.
¿Por qué no? Es un concurso, no sé qué ganas, no, ni siquiera me acuerdo.
Conocer el mar, seguro. Ah, estuvo horrible ese chiste, discúlpenme todos. Mientras lo decía, lo iba pensando, así, no digas eso.
Horrible.
Los procesos no son lineales, me dijo una vez un amigo. Entonces.
Horrible persona. Entonces.
Sí quiero cambiar, Salvador.
Esta es... La verdad es que es una película muy bonita. Es, ya sabes, Studio Ghibli. Uh-huh. Tiene toda esa personalidad. Está escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. Uf. Y se súper siente.
Qué chingón.
Ajá, todavía sientes en el cine.
¿Está en el cine?
Ahorita está en el cine. Está muy linda, muy interesante.
¿Sabes qué? Como ya están todas en Netflix.
Ajá.
Lo
has estado...
Primero no quería. Así como, porque anda, es que quiero ver anime y que no sé qué. Le dije, todo bien. Y estaba moviéndole ahí y de repente me salió Totoro. Uh-huh. Y le dije, mira, esta. Nada, que no sé qué. No llevaba ni 10 minutos y estaba babeando. Se la aventó completa y luego vimos el viaje de Chihiro. Ajá. Y también le mamó el viaje de Chihiro. Entonces ya esta semana le pensaba poner el castillo vagabundo.
A ver, es que estás mencioné cosas, mano, también.
Perdón, pues
se te hace fácil, Ghibli, pues todo, se te hace fácil.
Pues ya pon ahí todas.
Tú no puedes poner.
Sí, pon Guillermo, ya. Todo, así.
Todo. La historia es muy sencilla. Es un niño procesando la muerte de su madre.
Ok.
Es solo eso.
Ah, no sé, entonces no lo voy a llevar.
Entonces. la mamá muere en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Muere en un bombardeo al hospital donde trabaja o donde están. y llega a una casa en el campo donde vive la tía, que aparentemente la tía y el papá pues andan viendo ahí qué onda también.
Órale.
Ajá. Pasa.
Te digo que no la voy a llevar a verla.
Dios mío.
Dios mío.
Dios nos
va a salir, va a salir el niño temblando del cine.
Dios nos libre de todos. ¿De qué andes viendo con la tía? Entonces, la verdad es que tiene todos los puntos de los que estás acostumbrado.
Ah, ya entendí a qué te refieres. No.
Dios nos libre a todos.
Dios nos libre a todos. Yo decía, ¿por qué está choqueado? Ya entendí. No. Entonces,
resulta que, bueno, vaya, otra vez. Toca todos los puntos que estás acostumbrado con Studio Ghibli. Sí. Los visuales son impresionantes.
Ok.
Las texturas, todo es tan artístico, tan bonito, tan bien hecho. Llama muchísimo la atención.
Qué chingón.
La onda fantástica. Esta la sentí mucho más aterrizada, fíjate.
Ok.
¿No? Ves que de repente Chihiro es... millones de cosas.
Sí, sí, sí.
O sea, suceden cosas aparte, por todos lados.
Así. O sea, no lleva ni 10 minutos y ya los papás se convirtieron en cerdos. Y es como
simbólicas, ¿what? Abstractas, súper sí, sí, difíciles de procesar. En realidad, esta no.
Ok.
Esta es muy clara y se siente muy, muy amigable para, por ejemplo, para alguien como Alfonso.
Ok, va.
La música está bonita. Es que por todos lados disfrutas esta experiencia.
Qué chido.
Yo no creo que es la que más me haya gustado, pero sí.
¿Cuál es tu favorita de Studio Ghibli?
Yo creo que Chihiro, fíjate.
¿Sí?
Sí, yo creo que esa es una
que más... Castillo Vagabundo.
Ok. Te digo que...
Perdón. Ay, ya no voy a decir nada,
mano. Spirited Away, El Castillo Vagabundo. ¿Cómo se llama? Wandering Castle, no sé qué sí, madres, ¿no?
Sí.
Es que además estos están... ¿quién sabe? Bien,
o sea, voy a empezar. Batman 1, Batman 2.
Chinga tu madre. Entonces, váyanla a ver.
La última casa a la izquierda, la verdad. Pero el original...
Se no cerró la lista. Muy bien. Llegaron las que llegaron. Entonces... Yo creo que esta tiene una... te digo, como el tema es muy claro, es el niño está procesando la muerte de su madre. Como adulto, la ves con esos ojos y se siente... ¿Te acuerdas de... ¿has visto El Laberinto del Fauno más para acá?
No.
Ajá, que dices... Ah, es que esto no pega igual. Como cuando okay, lees El Principito adulto, de estoy seguro que esto no pega igual a mí, que me hubiera pegado a mí mismo hace 25 años, claro, 30 años, ¿no? O sea, vaya, ni de chiste. Porque hay cosas que yo decía, híjole, es que esto sí está súper duro. Esta búsqueda de la negación y de tratar de encontrar a la mamá en cualquier otra cosa y de entablar una conexión con alguien que ya no está... Dios mío, te digo... Pero sé que como adulto la viví muy diferente de como la hubiera vivido como un niño, ¿no?
Okay.
Entonces también, en ese sentido, creo que se maneja muy bien porque nunca realmente... vaya, la pérdida es dura y el niño la vive difícil en el primer tercio de la película, pero llegas al segundo y tercer acto y te vas. Se te olvida que estaba ahí.
Okay.
Se te olvida que eso estaba ahí y te lo siguen enseñando y te lo siguen diciendo y todo. No, no es que ya no te lo mencionen, pero esa sensación de esta pérdida profunda así se empieza a difuminar y la empiezas a dejar ir un poquito.
Okay.
Hasta que dices, hay un momento de conclusión, un momento de despedida con una frase tan impresionante, con una decisión de un personaje tan linda que dices... Okay. Pues sí, que claro que sí, qué bonito. Y cuántos momentos no hay en los que yo pudiera decir, sí, esto no lo hubiera cambiado, a pesar de saber que tuviera esa conclusión.
Ok, qué duro.
Y, ajá, entonces, vaya, en ese sentido sí sales como, ay, Dios mío, pero cometí una gomita antes. Yo no estaba en esas condiciones, pero se me explicó que también estaba...
Ah, mira.
Yo estaba bajo las influencias de la vacuna de COVID y tampoco me la estaba pasando tan bien.
Dios mío.
Pero es una gran película. La verdad la disfruté muchísimo. Y sí, la recomiendo ampliamente. Vayan a ver al cine, sí vale la pena. Si puedes llevar a Alfonso, llévalo.
Lo voy a intentar antes de que entre a la escuela este fin de semana. ¿Qué te iba a decir? Ya para despedirnos.
Claro que sí.
Chismecito.
Por favor, cuéntame.
Ya ves que hace un par de meses, no, creo que un mes, despidieron a Melissa Barrera, protagonista de la última trilogía de Scream, que ya la película 7 iba a ser la final. Uh-huh. Me la corrieron porque, no sé si en Twitter o dónde hizo comentarios, pues Paramount dijo apoyando a Hamás. Uh-huh. Pero en realidad sus comentarios eran...
Como que no se pasen de lanza con esto que están haciendo.
Más o menos. Ajá, sí. O sea, sus comentarios no eran... Porque fui y lo revisé. Sus comentarios no eran de... mi apoyo a las víctimas en la Franja de Gaza. Más o menos era. Palabras más, palabras menos.
Razonable.
Ajá, entonces lo que le dijeron que era un antisemita... Ajá. Y ya ves que es el discurso, ¿no? Ajá. Eres un antisemita y estás apoyando Hamás.
Obvio.
Que pues decir, o sea, una cosa es Hamás y otra cosa es los...
los palestinos, o sea, Palestina como Estado.
Palestina como Estado.
Y el pueblo de Palestina, peor.
Y la gente, e incluso Hamás no es la gente que sufre estar dentro de la Franja de Gaza.
No, no.
Pero ni por asomo. Y entonces la corren de la película, uh-huh. Y cuando la corren de la película, que dice Jenna Ortega, pues yo también me voy, ¿cómo ves?
Pues muchas gracias.
Muchas gracias por participar, pero no estoy de acuerdo con esto, entonces yo también me voy. Y que se para la producción, y que a reescribir.
Pues sí, claro, ¿no? Porque con la protagonista y el Scream Queen del momento...
Las dos protagonistas se te van.
Sí, no, claro.
¿Qué haces? Entonces empezaron a hablar de reescrituras y que no sé qué, y a ver cómo lo arreglaban. Entonces fueron y buscaron. Primero buscaron otra vez, ya ahorita, hace unos días, buscaron a Melissa Barrera otra vez y le dijeron, oye, man, vamos a sentarnos a negociar y ver qué pedo, a ver si podemos arreglar este pedo. Que lo más que eso siempre es un, pídete una disculpa y vamos para adelante. Y que Melissa Barrera les dice, pues, ¿cómo ven que no? No quiero.
Pídete una disculpa, le pidieron.
No. Le dijeron, vamos a sentarnos. O sea, Paramount les dijo, ese es el comunicado. Paramount dijo, vamos a sentarnos a negociar. Mm. Que eso es un, pídete una disculpa. Supongo que ese fue el diálogo, porque ella les dijo, yo no me siento, yo no voy. Y no fue. Y no se sentó con Paramount
a negociar. Sí, sí, si no les gustó entonces, no les va a gustar ahorita.
No, y no fue. Y entonces le dijeron a Jenna Ortega, oye, porque, mira, te damos más varo. Mira, el sueldo de esta vieja, te lo damos a ti. ¿Cómo ves?
Porque ya también ya Jenna Ortega ya no vuelve ni de chiste.
¿No? Y dijo que no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que pasó, no quiero presentar un precedente y no quiero regresar. Y entonces fueron y buscaron a Neve Campbell y le dijeron, oye, que mira, que pues regresa tú y cerramos contigo y la madre y así ya la historia completa y no sé qué. Y Neve Campbell les dijo, es que no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a Melissa Barrera, entonces no. Y no hay película. Y sigue la producción parada y no saben qué hacer.
Pues, o sea, no veo que pueda tener otra solución, ¿no?
Es que...
Porque, mira...
Tienes que rescatarla porque hay millones ahí ya de por medio. O sea, la película ya estaba rodando.
Sí, sí, pero... Piensa esto. A ver. Si traes a otra actriz...
Y, no, espérate. Los compromisos, los compromisos que ya tienen porque... O sea... Ya estaba anunciada desde hace un chingo. Entonces, todos los compromisos comerciales que ya se habían creado alrededor de esta película se tienen que cumplir de alguna manera.
No, no, o sea, bueno, y hay seguros para todo, para todas estas cosas. Pero justo es que, o sea, ¿qué solución puede tener esto que sea amigable? Si tú traes a otra actriz, o sea, porque absolutamente hay gente que diría, no, a mí sí me da igual. O sea, ¿cuándo me van a pagar tanto? Obvio sí. Claro. Porque... Y no porque necesariamente estén en contra de lo que sucedió o a favor
chamba,
de...
Chamba.
Y hay gente que lo ve como en esa frialdad y absolutamente respetable. Pero sí, o sea, existe esa posibilidad que todo el mundo voltee y diga, pero es que yo no la voy a ir a ver, la vamos a boicotear por esto y por esto y por esto y por esto.
Ya
y
está
entonces,
maldita.
Sí, pero es que, o sea, si tú ya le invertiste 150 millones de dólares... Y estabas rodando, todavía te faltan por invertirle otros 50 o 60. Es una falacia de razonamiento económico decir, si yo ya me gasté 150, pues ni modo que no me gaste los otros 50. Pero... No. o pierdes los 200, ajá, o pierdes nada más 150 y la dejas morir y tiras esa...
Es que creo que las pérdidas en ese sentido no funcionan así. O sea, porque todo el dinero ya se gastó.
No, no, absolutamente no funciona así, tampoco.
No, claro, el presupuesto ya está ahí. O sea, el presupuesto ya se entregó.
No, no creo que todo... O sea, esas cosas son... O sea, vaya, una producción de años. Pero por eso no se les... y la postproducción se cancela y todo. Y bueno, a lo mejor hay una penalización.
Tienes toda la razón.
Pero, ajá, y toda la promoción y los viajes.
Pues es dinero extra que nos está gastando. Eso sí.
Ajá, es dinero extra que nos está gastando. Entonces dices, absolutamente sí, es una pérdida dolorosísima. ¿Para qué será? ¿Dimension Films todavía existe?
No, es Spyglass y Paramount.
Ok. Si quieres, grande y fuerte. Que Paramount, otra cosa, ¿eh? También ahí hay unas cosas extrañísimas sucediendo. Te dije que estaban a punto de comprarlos, que estaban viendo ahí si Warner compraba...
Ah, yo este me lo sé de primera mano.
¿Paramount?
Yo fíjate que el otro día tuve bien tomarme unas cervezas con alguien.
Qué gusto.
¿Con alguien?
Con alguien.
Que tiene conocimiento sobre lo que sucede
así en Paramount. Así como uno hace de vez en cuando.
Ah, anda, sí. Alguien que su email termine en @Paramount.
No, claro, punto com.
Sí, y nos estaba contando justamente que pues que hay mucha gente que a estas alturas del partido están así como de no le voy a no voy a, ¿cómo se llama? No voy, ay, me distraje. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ya se me está secando.
Sí, ya te conozco, te estoy viendo brincar aquí, temblar.
Sí, tengo un problemita, ¿verdad?
Sí, te veo, sí.
Nos está contando que ya hay mucha gente que ya nomás está ahí tirando la hueva. Porque están asumiendo que pues pronto los van a despedir.
Porque si se da la compra de Warner.
Es que están entre dos. Más bien, entre varios escenarios. Ajá. Uno de los escenarios es... Hay un canal o una... Uh-huh. No me acuerdo quién. De hecho, ni siquiera dijo un nombre. Que está interesada en nada más comprar el catálogo.
Ole.
Y deshacer Paramount. Entonces, pues eso, nada más comprarían el catálogo y adiós empresa. Y pues todo lo que se hizo se queda. Todo lo que tenga la umbrella, toda la sombrilla de Paramount, ahí está. Ese es un escenario. Siguiente escenario... Es Discovery.
Ajá.
El siguiente escenario es Discovery y que es el más probable. Uh-huh. Y que si sucede el merge, lo más probable es que la marca se disuelva.
De plano.
Y que termine siendo como es ahora 20th Century Studios, que es como una filial de Hulu, de hecho, de Disney.
O Searchlight o cosas así que son...
Se quedan como marcas pequeñas.
Que estás, o sea, matando una marca que viene con la historia del cine. Uh-huh. ¿No? O sea...
Que es lo que no hizo Amazon cuando compró Metro-Goldwyn-Mayer.
Ajá.
Cuando compró MGM.
La conservaron.
Conservan MGM y producen MGM aparte.
Pero bueno, también, o sea, te hace pensar es qué tan diferente es el enfoque de producción y de elección de proyectos de Warner con Paramount, que tú dijeras, las puedes poner distintas.
Es que sí se puede poner distinto, porque el enfoque de Paramount es, a mí me vale más.
No, 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 de la plataforma, pero en el tema películas
por
que
eso,
hay.
Por eso, a mí no me importa, a mí lo que me importa es... ¿cómo vamos a monetizar esto en cuanto a marcas? El enfoque Paramount desde hace unos años, no quiero decir que muchos, algunos años, uh-huh. para acá. De que yo tengo conocimiento de cómo funciona Paramount es ¿cuántas marcas podemos meter aquí? Este producto, a ver, revisemos que cuántas marcas podemos meter en este producto. Si pasa este nivel y puede ser esto, entonces pasa. Este es el producto que vamos a hacer. No estamos pensando en franquicia, no estamos pensando... No, la franquicia se va a dar a partir de los productos que podamos vender dentro de la franquicia. Uh-huh. Ese es el enfoque de Paramount. Por eso, Paramount... O sea, esas decisiones han hecho que Paramount se haya ido a la mierda. Porque no se sostiene... No es sostenible su modelo de negocios.
Quiero que sepas que en Paramount justamente estoy viendo SEAL Team. Es la serie que pongo para que me haga ruido, así, en esa onda de oye, es que si tienen que cocinar, si tienen que trapearnos, que ahí están las telenovelas, mi novela es Seal Team. Y eso es una cochinada.
Y es que, es que a Paramount no le importa, y lo digo fríamente, no le importa, ¿verdad? Mm. Porque tampoco quiero demeritar, o sea, hay cosas importantes ahí chidas, por ejemplo, Los Enviados, es una gran serie. Ajá. Pero es la gran serie que va a sostener el nombre Paramount.
Para las otras 34 porquerías que son, pues quien las venga a ver y que siga jalando, ¿no?
Como esta cosa del paqueteo que hacían antes las distribuidoras. Sí, bueno, que todavía hacen las distribuidoras de cine de, sí, sí, yo tengo los derechos de esta película tremenda que fue un exitazo, pero tengo estas otras 15 que no las va a ver ni Dios y necesito paqueteártelas.
No, claro, y que tienen, o sea, Paramount la verdad es que tiene un catálogo de productos nuevos ahorita, ¿no? Uh-huh. Corrientes, que... Suena como si hubieran comprado la cartera de esta plataforma que duró 20 minutos que yo a fuerza quería que durara y la pandemia la mató.
Ándale, sí, esa.
Así se siente, ¿no? Así como de, ah, ok, Chance the Rapper está haciendo Punk'd otra vez. Claro que sí, vamos a ponerlo. Vámonos. Acá. Y esto, ah, claro que sí, cómo no. Así, y Sylvester Stallone quiere una serie de, no, la ponemos aquí. Así se siente, la verdad es que sí.
Y van matando sus productos dependiendo la demanda. O sea, Comedy Central, güey...
Comedy Central era.
Comedy Central hace 10 años, uh-huh. O sea, nos peleábamos por estar en Comedy Central. Era un proceso difícil. Uh-huh. Y era un privilegio hacer minutos en Comedy Central. Uh-huh. Era lo que marcaba tendencia en el mundo en cuanto a stand-up. Uh-huh. Ahorita ya Netflix va de salida con eso. Ya tener un especial en Netflix ya no es tan grande. Uh-huh. Porque los especiales más grandes están saliendo en YouTube.
Sí, sí, sí.
Entonces, o sea... Si me puedo autoproducir y puedo sacar mis propias cosas, pues qué chingados, porque estoy esperando que me hable Netflix.
El modelo, este...
Vayan a ver Suicidio Culposo.
Shameless plug. Muy bien hecho. ¿Sabes qué? Vayan a ver
Suicidio Culposo. Y aquí está el
tag. Este es el método Taylor Swift, ¿no? Así de, ah, ¿sabes qué? Tú lo que quieres es sacarme dinero de cosas, por favor. Y esto lo produzco yo.
Terminamos el contrato, regrabo todo el disco... Y listo.
No, y con la gira, ¿no? Así de yo voy a producir, yo voy a distribuir. Pero y al...
Eso fue, esta es, o sea, lo de la gira es consecuencia a lo que hizo de su material, que no, uh-huh. le querían dar los derechos. Entonces, ah, ¿no me quieres dar los derechos? Bueno, terminamos el contrato y regrabo. A ver quién te va a escuchar a ti. Uh-huh. Y listo.
Sí, claro. Entonces, bueno, pues, o sea, si dices que hay... Entonces, otras opciones, perdóname, es que estabas planteando las opciones, pero sí. Llegó tu té.
Perdón, estaba el escenario de
Uno Discovery. Uno es el de Discovery y diluir la marca o desaparecerla por completo.
Y el otro es Disney.
¿Tú crees?
No, o sea, está en la mesa. Está en la mesa la posibilidad de que Disney compre Paramount. Lo que no se me dijo, pero yo asumí por la ley del monopolio, es que son los que quieren comprar el catálogo. Y me suena súper lógico que quieran comprar el catálogo.
Pues podría ser.
Ahora, también en estas cosas de compra-venta, por ahí anda el rumor de que Discovery quiere soltar marcas. Y que probablemente, o sea que lo de James Gunn es la última oportunidad para DC como media audiovisual para sostenerse ahí, que están en pláticas, no hay negociaciones porque pues no se puede, pero que están en pláticas con Disney y con Amazon para que probablemente DC y otras marcas se deslinden de Discovery. Y que Disney lo que quiere de eso no es que quiere comprar DC, pero sí quiere catálogo y uso de marca.
¡Sas! Ok, eso está interesante también. Porque yo lo que había leído respecto a la de Warner es que deja tu Paramount en específico, pero es que Paramount viene con, o sea, CBS, Viacom, ¿no? Entonces traen CBS y CNN y empiezas a juntar un montón de otras cosas, aparte de la división de el cine y todo esto, que, o sea, también crearía un conglomerado que podría finalmente competir ahora sí al tú por tú con Disney y Marvel. Y
donde Disney ahorita ya se puso las pilas y va a cambiar las cosas es que a nivel internacional ya no va... no, y de hecho ya a nivel local también en Estados Unidos ya no va a existir la plataforma de Hulu, ya no va a existir la plataforma de ESPN...
No, porque ESPN ya la absorbió algo más, ¿no? ¿Dónde puedes ver ESPN?
En
Star
Hulu.
Plus.
Bueno, o sea, Star Plus, que es Hulu aquí.
Aquí, ajá.
Pero sigue siendo Disney.
Ajá, sí, por eso.
Entonces, no, lo que van a hacer es que todo se va a unificar bajo el Disney Plus.
Incluso Star Plus se va todo. A ir y todo se va a ir.
Todo se va a ir y solo va a quedar Disney Plus.
Supongo que como consumidor nos conviene.
Sí, muchísimo.
Porque... pues me ahorro dos plataformas más, al menos una.
Digamos que te vas a ahorrar una.
Ajá, igual comillas. La van a hacer más cara, pero igual.
Pero ¿no? Todo el contenido va a estar en una sola plataforma.
Creo que ahí con tu cuenta de Mercado Libre.
Desde el año pasado estaban jugando ya con, bueno, como coqueteando con la idea de meter contenido adulto en Disney. Si te fijaste, bueno, no, porque tú no tienes... es que yo tengo una cuenta
de niño. Cuenta de niño, no.
Ajá. Entonces, para proteger... cuando yo abrí mi cuenta de adulto, me avisó, me salió un disclaimer el año pasado. Salió un disclaimer de, oye, metimos estas películas que no son pa' morros, o sea, esto ya es contenido adulto. Si estás de acuerdo con ello, pícale sí, si no, no, y te quedas con el catálogo como estaba. Tú le picas que sí y ya.
Ok. Y entonces, eso está bien. O sea, esto de las restricciones está bien. Yo creo que ya también... la generación que tiene hijos pequeños, ¿no? Que son Xers tardíos y millennials, absolutamente están capacitados para ponerle bloqueos a todas las
plataformas. Por supuesto, yo todo lo que Alfonso hace en internet a mí me llega. O sea, yo tengo todas sus cuentas son cuentas de niño. Entonces el perro.
Ah.
Todas las
¿qué está pasando?
Su cuenta de Roblox, su cuenta de lo que sea, me llega a mí un mail de si está interactuando con alguien, me llegan las conversaciones, me llega todo.
Importantísimo.
Todo. El resumen de qué vio en su cuenta de Netflix, el resumen de qué vio en su cuenta de Disney, el resumen de YouTube. O sea, me llega todo. Y ahí es donde, de hecho, le tuvimos que bloquear a YouTube porque estaba viéndolo desde el mío. Entonces, cuando mi algoritmo... me empezaron a salir cosas y dije, un momento. Entonces un día, calladito, me senté ahí a un lado a ver qué estaba viendo. Y Daphne ya me había mencionado que estaba teniendo un lenguaje que no era normal en él. Entonces de repente vimos y los dos tomamos la decisión de no más YouTube. Hasta que tengas conciencia de lo que estás viendo.
Claro.
Entonces, y no lo tomó mal.
Pero con YouTube Kids no era suficiente. ¿O?
No, porque muchas cosas que le gustan ver no son para niños.
Ajá.
Entonces desbloqueaba, o sea, se salía YouTube Kids y se metía a mi cuenta de YouTube.
Ok.
Entonces lo que hicimos fue dejarle el YouTube Kids nada más. Y el acceso a YouTube está con PIN.
La aplicación.
La aplicación tiene PIN.
Claro. Ok. Qué duro y qué difícil.
Es un trabajo extra.
Sí, sí.
Porque no es nada más ver lo que... O sea, no puedes ver todo lo que está viendo. Porque aparte, la cantidad de contenido y consumo es imposible. Sobre todo consumo inmediato. Pero lo que sí puedes hacer es decir... pues voy a bloquear todo esto. Y me voy a enterar de cuándo sí y cuándo no.
Claro.
Y el chiste es no regañar. El chiste es decir... oye, güey, esto no está chido. Por esto. No tienes edad para estar viendo esto. Pero mira, aquí está todo este catálogo de cosas más que puedes ver.
Ok.
Está chido.
Va.
Muy bien, ¿eso es todo?
Yo creo que sí.
Episodio super, número.
Nos desviamos de todas las cosas.
No importa.
No, para eso es. 230.
Episodio número 230. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Yo soy José Cobarrubias y conmigo siempre está...
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. Bye.